Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Estamos de vuelta a las 12 y 5 minutos, 11 y 5 en Canarias. Díez Rovira, María.
¿Qué tal? Rodríguez, Elia, muy buenos días.
Has ido al teatro esta semana porque te veo con tu libreta.
No eres como que renovar,
Juanma,
¿eh?
Pero Juanma, lo que hace cuando va al cine es que son los renglones ya no torcidos, es una cosa casi en vertical, escribe.
Que me gusta, a mí me encanta ir al teatro con la libreta, ya me cuesta ir a una obra por ocio personal, no por la radio, y aún así me llevo mi libreta.
Pues claro, y apuntas,
me
aprende mucho, está
sí,
muy bien.
Es un diario teatral precioso. Y fíjate, para Drácula he usado unas cuantas hojitas, Drácula biografía no autorizada.
Cómo me gusta, Drácula además está muy de moda, han sacado una serie nueva, se cumplen no sé cuántos años de Entrevista con el Vampiro, me gusta a mí el tema de vampiros y hay que tratarlo bien. Nada de ñoñerías de estas de Amanecer, ¿no? Son las películas estas, ¿no? Crepúsculo.
Crepúsculo.
Eso no son vampiros.
Te ayuda Ana Zorín.
Ana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien.
¿Cuánto
Buenos
tiempo?
Días, sí.
Pues siempre que viene Ana Zorín es porque hay una buena obra detrás.
Sí, y está como en casa.
Total.
No vienes acompañada de Ramón Paso, vienes acompañada...
Le damos un beso enorme a Ramón.
...de Jacobo Dicenta, que es Drácula. Que me quito el sombrero, Jacobo, buenos días.
Buenos días.
Y ¿da digo, miedo o qué, Jacobo?
No da miedo. No, a mí no me dio miedo, porque es
¿quieres
un...
salir al escenario y que te muerda?
Drácula, ¿cómo? Que está en diferentes lugares y en diferentes fechas. Mira, le tenemos en Transilvania en 1897.
Hombre, claro.
Le tenemos en Valaquia en 1462.
Claro.
En Londres en 1898. Y atención, le tenemos en Madrid año 2020 como una buena estrella de rock.
¡Hombre! Pues está muy bien, ¿eh? Drácula, una estrella de rock. Si sigue habiendo rockeros, no está mal.
Hombre, claro, simpatía por el diablo siempre.
Bien, bien, bien. Mira, la de Entrevista con el Vampiro termina con esa canción de los Rolling Stones dedicada al ángel caído. Oye, ahora enseguida hablamos de Drácula, biografía no autorizada, solo faltaba, claro, imagínate, porque si la hubiera autorizado es que habríais hecho algún tipo de ouija o algo para comunicaros con Black Tets, ¿no? Y no es el caso, ¿no?
No ha pasado eso.
No ha pasado eso. Vale, me quedo más tranquila. El cerebro y los intestinos.
Tú ahí no tienes libreta, pero sí que tienes el libro, mira, marcadísimo. Enséñaselo si quieres a nuestros invitados porque machaca los libros.
Para que se metan conmigo. Porque los subrayo y los
a mí lo que me mata es que los subraye con bolígrafo,
con
la verdad.
Es que eso era del cole, porque te daban un libro y para que luego lo heredara el hermano o lo que fuera, pinta con lápiz, ¿no?
Claro.
Pero bueno, ya el libro es mío, pues ya pinto como quiero.
Y te enterabas de las relaciones, ¿no? De tal con corazón.
Eso es. Roberto Corazón, no sé cuánto.
Muy bonito.
Qué bonito.
Bueno, vamos a poner en forma nuestro cerebro. Lo vamos a hacer con Raquel Marín, que ha publicado este libro con Editorial Roca.
Sí.
Y viene con cantidad de ejercicios para
entrenar
nuestro cerebro.
Ejercicios, María, y también recetas muy, muy interesantes, que yo creo que son alimentos con los que cada vez tenemos que estar más familiarizados. El intestino y el cerebro, que están en constante comunicación, parece que no. Pero tiene mucho que ver el intestino en el sueño, en el humor, en la memoria, en la concentración. Y el cerebro consume mucho oxígeno y calorías también. Entonces hay que suministrarle gasolina, ¿no? Digamos de esa manera. Vosotros sabéis que ya se está trabajando en esto. Da un poquito de asquete, pero es que es así, el trasplante de heces.
¿Eh?
Perdona.
¿Pero que eso cómo es? Que tú vas al baño
no lo sé.
Y, se, y
no lo sé.
Coges tu hez
yo
y
no,
se la
sí.
introduces a otra persona. ¿O cómo es eso?
Joder,
no lo sé.
Gráfico,
¿vale? A las 12 y 9 minutos. Joder, perdona a los que estén...
Trasplante de heces.
Que sí, pero que es que
hombre,
esto...
Hombre, peores cosas se escuchan, te quiero decir. Estamos hablando de heces.
Claro, para que la flora bacteriana del intestino se regenere si es que la tienes mal. Que no es broma, que Lu me está mirando con una cara como diciendo, esto te la estás inventando. No.
¿Cómo
voy
no
a decir
fake.
Semejante barbaridad si no es verdad? Esto está aquí, y el intestino fabrica serotonina y claro, pues si te hacen esos trasplantes, me estás mirando con una cara de Jacobo como diciendo, ¿dónde me han invitado?
Dejando de lado el tema de las heces, me gustaría preguntarles a propósito del libro y del tema de la alimentación que estabas haciendo referencia, ¿vosotros qué coméis antes de subiros al escenario? Porque hay que decir que esta obra dura dos horas.
Como Nadal, que está jugando ahora, ¿es un bocado al plátano o cómo hacéis?
¿Qué coméis?
El plátano es bueno.
Yo sangre.
Tu sangre
durante
claro.
toda la obra, lo sí. sé. Pero ¿y fuera de la tabla?
También.
También sangre, ¿no?
Sangre. No, pero... No, la verdad es que no... Pues en la Paso Azorín tienen una manía el día del estreno, que es regalar muchos bombones, mucho chocolate. Entonces, o sea, me han llenado el camerino de chocolate.
Ah, pero está muy, varios. Muy bien.
Entonces, eso es lo que voy...
Chocolate es un estimulante. ¿Cómo te mola la sudadera que lleva Jacobo, eh?
No le he dicho nada, pero se lo voy a decir ahora. Yo es que soy fan, confesa, de Sabina, desde luego.
La compré en la última gira... No, en la de 500 noches para una crisis, una sudadera
la, roja, en la que estuviste preciosa. Tú, el concierto aquel fatídico.
En la que hizo el... ¿Cómo le llamaban? No recuerdo el...
Un pastor a Soler. Y se enfadó bastante, pues, ahí con razón, claro, no, imagínate.
No, pero luego hablaron entre
lo
ellos.
Lo sé, se solucionó.
Y yo aquí pido todos los respetos por don Joaquín. Porque yo también he sufrido pánico escénico.
Claro.
Yo también lo he pasado. Y se pasa muy
se
mal.
Se pasa muy mal.
A mí me tuvieron que meter a rastras en el escenario dos compañeras. Y el primer acto no recuerdo cómo lo hice.
Fíjate.
Entonces a mí cuando alguien, y además si encima le admiro como a Joaquín, cuando alguien sufre un ataque de pánico escénico, para mí eso es un tema muy serio. Y si os habéis gastado unas entradas, pues lo siento mucho, pero somos humanos.
Digo que sí, me parece muy bien, es verdad. Y hasta a los genios les suceden esas cosas. Bueno, esta Bárbara Streisand yo creo que tiene esto también. Ella no da muy poquitos
sí,
conciertos.
Sí, porque... graba discos porque esto, también porque... Le da un miedo atroz.
Y no pasa nada.
Ahí faltaron 20 minutos de concierto, pero la entrada está muy bien pagada, te lo puedo asegurar.
Que lo único que no hizo fueron los bises.
Claro.
Ya,
bueno,
ya.
Hoy tendremos
a
un
madres
debate
y padres,
muy
¿no?
interesante. ¿Sois mamá o sois papá?
Soy papá.
¿Eres papá?
De tres.
De tres.
Madre mía, eres un valiente, ¿eh? Eso ya no se ve en nuestro país. Estamos bajos con la natalidad, vamos.
Soy un inconsciente.
Total. Animando, total. Di que sí, tú animando.
Una de 5 años y 2 gemelas de 1 año y medio.
Vaya.
¡Hala!
¿Cómo te quedas?
No te aburres en
muerta.
Casa.
Muerta.
No me aburro.
Pues te va a gustar, Jacobo, este debate que hemos tenido con las madres y con los padres del Grupo Libertad Digital. Participan Laura Pons, Noelia Bautista, Luis Fernando Quintero y Jaume Segales. Tuvimos en su día un debate sobre la maternidad. Los padres dijeron que para cuándo el de la paternidad y al final hemos decidido hacer un mixto.
Claro, que hagan entre ellos un vis-a-vis, ¿eh? Muy verbal. Bien. Uy, espera, esto
sí,
ha quedado
claro.
Raro. También, vale, 12 y 12 minutos. Entre. Vamos al teatro, vamos al teatro.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Venga, pues rock and rollando, vamos con Drácula, biografía no autorizada. María, te maravilló y fíjate, son 2 horas y...
2 horas y unos 10, 15 minutos. Sí, es que es verdad... que una vez que vas al teatro tienes esa barrera psicológica del tiempo, por lo menos a mí siempre me pasa y se lo he dicho a nuestros invitados, que cuando una obra dura más de 1 hora y media ya digo, uff, cuidado, espero que me enganche desde el principio porque es mucho tiempo. Y lo reconozco, me enganchó desde el principio hasta el final.
Bueno.
Buena música, escenografía, la iluminación es un personaje más.
Total.
Y la historia es una auténtica maravilla. Yo nunca he visto a un Drácula desfilar en 4 contextos diferentes, 4 fechas diferentes y con 4 historias diferentes, contando la real, ¿no? La que se escribió de manera original y luego la no autorizada, que es la de Madrid 2020.
Jacobo, me voy a poner así muy profunda. Después de lo de las heces y lo del verbal y todo esto, hoy estoy
arreglado
espléndida
ahora.
Sí, hoy estoy sembradita. ¿Tú crees en los vampiros?
No, yo no. Yo no, pero me gustaría. Hay una frase de la función que digo, que exista un vampiro sería el fin de la razón, ¿verdad? Es que sería, o sea, que de repente, tú planteate que de repente aparece un vampiro real.
Quiero,
aquí.
quiero.
Ya te empezarías a plantear un montón de cosas, o sea, y sería eso, el fin de la razón, o sea, entrar en esa locura es que a mí me parece impensable. No, nunca he creído en los vampiros. Lo curioso además es que nunca me ha atraído mucho la literatura vampírica.
Fíjate.
Ni nada, no, al contrario, casi me ha aburrido, o sea, lo único que me ha apasionado ha sido la película de Coppola.
Hombre,
que me pareció una auténtica maravilla.
Eso es una maravilla.
Pero bueno, como era Ramón Paso, a mí Ramón Paso me ofrece que vamos a colgado el pino en cualquier lado.
Y dices,
si
venga, Ramón, lo que tú digas.
Esto es como las madres, ¿no? Si lo dice Ramón Paso, claro. Ramón Paso se tira por el balcón
tú
y tú
también,
vas detrás.
Venga.
Pues hala, tú también.
Y me dijo, ¿quieres hacer Drácula? Digo, yo contigo que hacer lo que sea. Drácula, por Drácula.
Pues Drácula. De hecho, Ramón Paso...
No tenía el texto ni nada. O sea, el texto me lo fue enviando. Me dice, a ver, si no te gusta, me lo dices y tal. Pero yo creo que fue muy listo, porque en vez de enviarme el texto entero, me iban 10 páginas.
De poquito a poco.
El primer acto.
Para no asustarte.
No, yo creo que para engancharme.
Claro.
Y vamos que lo consiguió. O sea, yo leía aquello y digo, y inmediatamente le whatsappeaba, digo, quiero más.
Quiero más.
Es que vaya giros,
acto,
¿eh?
El cuarto acto nos lo envió durante los ensayos.
Sí, es que vaya giros. Y dice Ramón Paso, además, que es un homenaje a una literatura que a él le gusta, ¿no? A lo prohibido.
A mí me maravilla. Todo lo que significa el vampiro con su...
El mito, ¿no? La leyenda.
Detrás,
bueno, pues para Ramón Paso, Drácula es una tormenta. Y para ti, Ana, como Paso a Azorín, ¿qué es Drácula?
Bueno, para mí Drácula, biografía no autorizada, es para la compañía, en realidad, es un salto muy grande, porque es un montaje muy grande, de mucha envergadura, 11 actores en escena, ya lo viste tú, María, la escenografía, la iluminación, o sea, es como de repente colocarte en otro nivel. Y luego, dejando al margen un poco a la productora y centrándome en la actriz, para mí ha sido un regalo esta función. El personaje me vuelve loca, el personaje de Renfield. Me gusta muchísimo la relación que tiene con el resto de personajes, la posición que tiene en la historia. Y bueno, luego pues trabajar con Jacobo ha sido... maravilloso. O sea, conocerle, me refiero profesionalmente en cuanto a mano a mano, porque personalmente ya nos conocíamos, pero trabajar con él es de estos actores que hace que tú estés mejor. O sea, cuando tienes a alguien como él, es como que tú te creces en escena.
Jacobo está del color de la sudadera. Rojo.
No, es que son muy buenos.
Es muy bonito lo que te estás diciendo, Jacobo.
Yo, entre otras cosas, también me he metido porque he visto muchas cosas de la Paso Azorín.
Ya.
Y he visto, y Ana en concreto, me parece una actriz espléndida. Espléndida. Siempre se lo he dicho cuando ha acabado las funciones. Ella aparece en escena y el escenario se llena. O sea... Es impresionante. Y en esta función, pues eso, hace Renfield, que vamos a explicar un poquito.
Venga,
o sea, en este caso la hemos convertido en mujer y es la compañera de vida de o de no vida de este Drácula. O sea, llevan 500, no... No, 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 500 no, pero... 400,
no, como 100, ¿no?
Hace años.
Ya está 100, bien, ¿eh? 100, ya está bien.
Ciento y pico.
Es el alter ego de Drácula. Hay un momento en la función que hacemos la visita de Renfield, la primera, y Drácula descubre que ella es especial, que tiene poderes, que ve cosas con tocar. Entonces se crea una relación muy especial entre Renfield y Drácula. De compañerismo y de amistad y de protección el uno al otro, que está muy bien.
Y eso. Luego le han dado la vuelta, María, a muchos personajes, por ejemplo, Van Helsing, ¿no? Que yo te pregunté, digo, ¿qué pasa con este personaje?
Pues sigue vivo en la actualidad, porque Drácula le hizo inmortal. A mí es que lo que me parece muy interesante de esta obra es el Drácula de hoy en día. ¿Cómo sería Drácula en el año 2020? Que bueno, nos lo presentan en este caso como una estrella de rock. Y además es que
bueno,
Drácula...
Es un homenaje al Lestat de Anne Rice, que se convierte en una estrella de rock con la intención de mostrar al mundo que es un auténtico vampiro, ¿no?
Eso es, sí,
eso
sí.
Lo ha recuperado Ramón para el siglo...
Lo que me parece interesante es la relación de Drácula con el amor, por supuesto, la relación de Drácula con la actualidad, y si Drácula sigue vivo en este mundo en el que nadie cree en nada. O sea, se plantea esa pregunta, y luego no hay misterio en la actualidad, ¿no?
Sí.
Estamos en una época en la que no tenemos ni imaginación, ni originalidad, ni misterios, ni leyendas, ni mitos a los que agarrarnos. Pero y Drácula está hasta las narices
de
lo que está pasando hoy en
día. Tamiz de la
esa es su gran desgracia. O sea, Drácula viaja de Valaquia o Transilvania a Londres precisamente porque en su tierra todo el mundo cree en él.
Claro.
Entonces ya no puede hacer nada. Entonces viaja a Londres, donde se está creando una nueva sociedad, una sociedad diferente, porque ahí nadie cree en él. Entonces va a ser más fácil que pueda cometer sus
fechorías.
Pero claro, ya llega al siglo XXI a Madrid, donde ya sí que nadie ya cree en nada, pero ni en él ni en nada, y a eso ya lo destroza. O sea,
Y claro, el dolor.
Lo que le sirvió como excusa en 1800, en el 2020,
no le vale para
es que
nada.
Es verdad que sí. Dentro del mundo del vampiro hay una delgada línea que puede caer en lo cómico o en lo trágico, ¿verdad? Y por eso digo que hay que saber hacerlo muy bien, ¿no? Has citado a Lestat, ¿no? Ese personaje también mítico que es el egoísmo hecho vampiro, ¿no? Pero un vampiro tiene que ser así, pero claro, si no te tienen miedo, no creen en ti, claro, pues te conviertes en un dibujo animado, ¿no? Por ahí sediento de sangre y...
Sí, sobre todo es como si fueses uno más, claro, en la sociedad y dices, no, es que yo soy Drácula, que de hecho lo dice él en un momento dado, es que... Antes hacía falta algo más que un par de colmillos para considerarse un auténtico vampiro. Ahora ya, bueno, la gente me ve y piensa, ah, mira, pero no se lo creen. No.
Qué triste.
Ya no se cree, ya no hay mística, claro, ya no hay magia.
No.
De hecho, parece un mundo atractivo, como dice, pero le advierto que es una auténtica tortura. Y hablando de torturas, preguntabas por el doctor. El doctor es la perdición actual para Drácula y Drácula no le mata porque es lo que quiere, ¿no? O sea, al final todos ansían morir.
Todos ansían morir y ninguno se atreve.
Claro, a suicidarse.
Sí, por el miedo al más allá. Claro, hay una cosa que también decía Ramón. Ramón es que ha leído muchísimo, muchísimo sobre vampiros desde que era muy joven. Yo creo que por eso ha sabido hacer algo tan fascinante, ¿no? Que es él me decía muchas veces, tú te tienes que plantear que en este mundo en el que ya, pues un poco por lo que hablábamos, de que ya la gente no cree, ya la gente... un vampiro, y sobre todo en aquella época, había una creencia en Dios. Claro. Y cuando tú de repente te convertías en un monstruo, como es un vampiro, tú pensabas, si me muero, si me suicido, que el castigo divino será terrible.
Claro.
Entonces también había que ponerse como en esta cosa de... Porque yo en un momento dado dije, pero si lo pasan tan mal, si están ya hartos de la inmortalidad, ya todo les aburre, todo les cansa, pues que se suiciden. Decían, no, pero es que te tienes que plantear que hay un miedo...
Lo que viene después, ¿no? El castigo eterno.
Muerte. Claro, que existe un poco esta creencia en qué vendrá después. Yeah. Claro, puesto, o sea, si existe un vampiro, existe todo lo demás, obviamente, ¿no?
Tiene que ser un horror, de todas maneras, esa inmortalidad, ¿no? Que también es otra de los mitos que se ha trabajado durante mucho tiempo, el vivir, el que pasen décadas y décadas y ver cómo todo va cambiando, para mejor, para peor. Tiene que haber un tono cómico también en eso.
Yo intento imaginármelo y es algo que realmente me desborda.
¡Qué horror!
Sí.
O sea, imagina, 500 años, vas perdiendo gente por el camino, no envejeces. No sé, es como asomarse a un abismo que yo creo que no creo en los vampiros, porque si lo pienso y me asomo al abismo, eso sí que me da miedo. Eso sí que me da miedo. Fíjate que no me dan miedo las películas de miedo, a mí nunca me han producido miedo, ¿no? O sea, yo El Exorcista la vi siendo muy crío. La vi solo en casa con persianas cerradas y cuando acabó dije, joder, qué peliculón.
Sí, sí.
Pero no me aterré. Claro. Pero, tío, hostia, las películas de terror no, pero el terror psicológico y tiene que estar muy bien hecho, si no, tampoco
Hombre,
me lo creo.
Desde luego.
Pero esta idea de eso, de asomarte a ese abismo de la inmortalidad de 500 años y que sigas aquí, eso sí que me da un poco...
Da escalofríos. Sí. Da escalofríos, sí. Bueno, chicos, hay que ir al Fernán Gómez, ¿no?
Al Fernán Gómez. Van a estar hasta el 9 de febrero, pero déjame que hagan mención a un taller interpretando a un vampiro, se llama así. El 29 y el 30 de enero, de 4 a 7 de la tarde, va a estar impartido por Ramón Paso, que es el autor y el director de esta obra, y por nuestra invitada, por Ana Azorín. Pueden consultarlo en la web e inscribirse. Me parece una idea fantástica esto de apuntarte a un taller para interpretar a un vampiro. Y van a estar, como te digo, hasta el 9 de febrero, de martes a domingo, en el Fernán Gómez. 2 horas de teatro del bueno, en el que van a descubrir cómo fue Drácula en el pasado, para todos aquellos que quieran desempolvar la historia, y cómo es en el futuro, y cómo es en el presente, mejor dicho.
Tú fíjate, si nos encontramos por aquí, por Madrid, con un vampiro. Yo es que creo que alguno
hay. Alguno
hay,
algunos sueltos sí que hay. Que sí. Muchos chupasangres sí que hay.
Vampiros hay muchos.
Claro, y chupasangres, claro.
Muchos chupasangres, sí.
Sí, sí.
Y chupa energías y muchas
sí,
cosas.
Sí.
Claro, a eso iba. Jacobo Dicenta, un placer.
Igualmente.
Y Ana Azorín, me alegra muchísimo que sigas viniendo. Además, que es que llevamos hablando con vosotros, contigo y con Ramón, muchísimos años, ¿verdad?
Sí.
Y hemos visto también la evolución, que está siendo fantástica. O sea, que un abrazo enorme a Ramón de nuestra parte y para ti, pues todas las suertes del mundo, que no las necesitáis porque lo hacéis fantásticamente bien.
Desde luego que sí. Además, voy a corroborar lo que ha dicho Jacobo antes. que dice que Ana Azorín es una gran actriz. Ayer te lo dije.
Sí, me lo dijo.
Ayer llegué y dije, mira, vengo de Fernán Gómez y es que Ana me ha dejado fascinada. O sea, no, porque no te había visto actuar. Habías estado muchas veces aquí con nosotros y no había visto a Ana. Así que la verdad que todo el equipo en general, ¿eh? Vaya plantel de actores.
Sí, 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 sí.
Es fantástico, sí, la energía que transmiten al espectador, sí.
Pues muchísimas gracias a los
gracias
dos
a vosotras.
Y esta es vuestra casa. Gracias.
Muchas gracias.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio. There's a cold, cold feeling from my heart that's trying to get colder.
And this heavy heart proves. 12 y 25, y después de hablar de Drácula, de la sangre, de la inmortalidad... Hombre, lo de la inmortalidad lo lleva persiguiendo el hombre a través de la ciencia muchísimo tiempo. De hecho, estamos empeñados en vivir... Bueno, empeñados no, es que ya somos muchísimo más longevos que otros países. Llegar a los 90 no es nada complicado y llegar bien, que es de lo que se trata. Bueno, si el cerebro acompaña, eso es fundamental, porque hay enfermedades como el Alzheimer o la demencia senil que dan un final bastante triste, ¿no? Hay muchos duelos en esas enfermedades. Pero el intestino tiene mucho que ver en esto, y media con respecto al cerebro. Hay una comunicación constante, nos lo cuenta Raquel Marín, Pone en forma tu cerebro, y es un libro interesantísimo que va desgranando pues desde temas neurológicos hasta la dieta que tenemos que llevar para llevar una vida mentalmente sana. Raquel, buenos días.
Buenos días, Celia. Buenos días a todos los oyentes.
Oye, que le decía yo a los invitados, tanto a Ana Azorín como a Jacobo Vicenta, lo del trasplante de heces, claro, y se me han quedado mirando con una cara como diciendo, está perdido el juicio.
No,
cuéntale
no
a los oyentes,
perdido.
Porque es verdad que no es la primera vez que lo leo y se está trabajando ya sobre este tema, ¿verdad?
Sí, verás. Bueno, todo apunta a que los trasplantes de heces sean tremendamente eficaces en algunas enfermedades del cerebro, efectivamente. Verás, todo empieza porque en el intestino y concretamente en la parte del colon, pues habitan, pues imagínate, estamos hablando de unos 2 kilos de peso de microorganismos, lo cual es brutal, ¿verdad? Y claro, pertenecen a especies muy distintas, imagínate buscar una aguja en un pajar, son 1000 especies distintas, son de miles de millones de microorganismos y lo que sí se sabe es que cuando, por ejemplo, en enfermedades como el autismo, la depresión, la obesidad, el Parkinson, el Alzheimer, como has comentado, pues y cada vez hay más o menos enfermedades en las que se relaciona con desequilibrios en el intestino, entonces... Claro, es muy difícil saber exactamente qué perfiles te pueden estar fallando y cómo recuperarlos o reponerlos. Y entonces una forma muy sencilla es, bueno, muy sencilla, relativamente sencilla, es simplemente trasplantar toda esa materia de microorganismos de un individuo sano a uno enfermo, ¿vale? Entonces, claro, en las heces normalmente hay un 50% del total que son realmente bacterias. Entonces, bueno, pues es muy fácil extraer esas bacterias de las heces y hacer con trasplantes directamente para inocular estos microorganismos en el intestino de una persona, bueno, pues que tenga desequilibrios, pues a lo mejor, bueno, un estudio que te puedo comentar es uno que se ha hecho precisamente con niños autistas, ¿no?
Ajá. Cuenta, sí. Cuenta. Sí, sí.
Pues mira, esto fue en una universidad americana, no recuerdo si era Harvard, pero bueno, fue un estudio que se hizo con un seguimiento a 2 años. Eran niños con autismo, tú sabes que el espectro de autistas es bastante amplio.
Es amplio,
¿no?
Pero, es amplio, sí.
Sí, pero bueno, tenían un grado bastante, bastante elevado de autismo. Entonces les hicieron trasplantes fecales de personas sanas y con un seguimiento a 2 años y observaron en la mayoría de los casos que estos niños al cabo de 2 años pues tenían un espectro muy bajo de autismo, prácticamente nivel 1, nivel 2, lo cual solamente haciendo estos trasplantes fecales, ¿no? Eso no quiere decir que solamente con trasplantes fecales puedas mejorar un autismo o recuperar un autismo, pero lo que sí es cierto es que el intestino pues demuestra este estudio que tiene mucho que ver, ¿no? Es todavía un ensayo piloto, pero evidentemente pues es muy prometedor, ¿no?
Pero fíjate, ¿no? Y también he leído en el libro que en ratones, ¿verdad? Se ha hecho,
sí,
y con el trasplante,
sí,
pues el ratón que no era agresivo finalmente terminó siéndolo. Lo que llama mucho la atención es que hoy que presumimos de saber tanto con respecto a la dieta y a lo que hay que comer, comemos verdaderamente mal, ¿no? Y hay mucho déficit de, bueno, pues de diferentes ingredientes que no están en nuestra dieta y deberían ser fundamental para el intestino. Pero luego hablas de las bacterias del intestino que pasan hambre, ¿no? Porque bajan sus niveles si no reciben los alimentos que metabolizan. Y hablas de la excesiva pulcritud. Esto me gusta, ahora que estamos hablando tanto del campo. En ambientes rurales, los niños, precisamente, y con contacto con animales, con suelo agrícola, son menos vulnerables a infecciones.
Sí, verás, es que en el tema de las bacterias del intestino, normalmente al nacer, bueno, ya para empezar nos determina bastante cómo nacemos, ¿no? Si nacemos por cesárea o por parto natural. Por parto natural, evidentemente, vamos a estar más embebidos de las bacterias de la madre, ¿no? De la vagina, incluso de las propias heces, ¿no? Y luego, bueno, pues empezamos a ingerir leche materna. También es importante de qué origen de la leche materna es, si es de nuestra propia madre o si es un alimento preparado. En fin, a partir de los 3 años aproximadamente es cuando más o menos tenemos, ¿no?, nuestra microbiota estable, es decir, nuestro perfil propio personal, igual que podrías hablar, para ponerte un ejemplo, de un grupo sanguíneo, ¿verdad? Tú tienes uno, se parece a lo mejor al de tu hermano, pero no se parece tanto al del vecino o viceversa, ¿no? Y la cuestión es que después, a lo largo de nuestra vida, dependiendo de lo que hagamos o donde vivamos, vamos a tener modificaciones en ese perfil intestinal. Yo siempre digo que importa más el código postal que el código genético, ¿no?
Sí.
Sí. Entonces, pues es cierto que siempre cuando pensamos en el intestino y en sus bacterias, pensamos en comer fibra, en tomar fermentos, que por supuesto son muy buenos también para el cerebro, pero nos olvidamos de que también nuestras bacterias vienen del entorno en el que nos movemos. No es lo mismo vivir en una casa en la que estás todo el día dándole a la lejía y al trapo,
claro,
que vivir en un ambiente en el que tienes gallinas, conejos, perros, no sé, más contacto con el suelo orgánico, etcétera, ¿no? Y eso evidentemente también determina bastante de tu perfil intestinal.
Y es que, de todas maneras, claro, el estilo de vida que llevamos, ya no solo por la manera o por el ambiente en el que nos movemos, sino mentalmente. Recuerdo, y en el libro también hablas de Churchill, ¿no? Cuando decía, pasaba la mitad de mi vida preocupado por problemas que jamás iban a suceder. Y es verdad que estos ritmos de... Claro, y estos ritmos de vida... Y él estaba muy enfermo, era un hombre que estuvo toda la vida enfermo y tuvo cantidad de enfermedades, ¿no? Que a lo mejor precisamente le pasó factura tanta actividad mental, ¿no?
Correcto, correcto. Sí, mira, es que lo que comentas es absolutamente cierto. O sea, nuestra microbiota intestinal también depende de factores en los que ni siquiera pensamos, como por ejemplo, hacer ejercicio físico al aire libre mejora bastante la flora intestinal, o el estrés nos la empobrece. Evidentemente, si tomas fármacos, siempre pensamos en los antibióticos. Y es verdad que los antibióticos, antibiótico es antivida, ¿no?
Claro, claro.
Tus bacterias también. Pero luego también tienes los antidepresivos, los ansiolíticos. Cuando las personas toman, pues a lo mejor, algún tipo de producto para bajar el colesterol, todo eso también afecta a la microbiota intestinal.
Claro.
Entonces, mira, hay un estudio que se hizo con corredores de la Maratón de Boston.
¿Mm?
Es un estudio muy simpático, ¿no? Lo hicieron con 17 corredores. Una semana antes de correr la maratón, le hicieron el análisis de las bacterias del intestino. Justo después de correr, la volvieron a hacer, y luego una semana después. Y oye, justo después de correr la maratón, tenía ya cambios en los perfiles de las bacterias del intestino. Y había aumentado precisamente la producción de bacterias que se encargan, por ejemplo, de todo lo que es el metabolismo del ácido láctico, que sabes que cuando el músculo se fatiga es uno de los que se tiene tendencia a producir.
Sí.
O sea que de alguna manera, hasta en eso, observaron diferencia, solo por correr la maratón.
No,
bueno, hay que correrla solo, hay que hacerlo, ¿no?
Está todo relacionado, y es verdad que, hombre, una conclusión muy gruesa, pero que saco del libro, es que somos bacterias y que somos hormonas también, hormonas del estrés, cortisol, ¿verdad?, prolactina, todas estas cuestiones. Y que en el intestino se fabrica eso tan importante que es la serotonina, ¿no?, que nos lo decías tú antes, y hay que cuidarlo y mucho. Estamos hablando con Raquel Marín, Pone en forma tu cerebro, y al final del libro, cantidad de recetas, Raquel, para llevar una vida, y además son recetas que son sencillas, quiero decir que tampoco hay que ir a buscar estos alimentos al fin del mundo, sino que están en el supermercado. Claro que
sí. Esa es la idea, porque hay que comer bien todos los días. Si no nos damos cuenta, claro, el cerebro está ahí calladito, no lo vemos, no duele, pero es tremendamente sensible a lo que comemos y a lo que no comemos.
Sí, duele, Raquel. Puede doler de otra manera, ¿verdad?
Completamente. O sea que, sí. Por ejemplo, el estado anímico es fundamental.
Fundamental, ¿no? Es verdad. Pues Raquel Marín, un fuerte abrazo y enhorabuena por el libro.
Muchísimas gracias. Un saludo a los oyentes. Bueno, también te recuerdo que tengo raquelmarin.net, el blog, que ahí cuelgo noticias de neurociencia y otras recetas para que quieras visitarlo. Es gratis.
Pues raquelmarin.net. Un beso, Raquel.
Un beso a todos. Adiós. Gracias, Celia.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Bueno, retomamos el tema de las tertulias, pero de paternidad y maternidad esta vez, María, porque debido al éxito que han tenido, pues dijimos, ¿por qué no mezclarlos? Que tampoco pasa nada, ¿no? Madres y padres.
Un padres versus madres o un mixto al final. Y aquí tenemos pues a dos madres y a dos padres. Nosotras representamos, no sé muy bien el qué, pues la baja natalidad, por ejemplo, en España.
La pirámide invertida. Nosotras somos la pirámide invertida, las descreídas.
Está destruyendo nuestro país, ¿eh? O sea, sí, no nacen niños y al final pasa lo que pasa.
Efectivamente. Ahora damos, y pues muy orgullosas, tenemos que estar tú y yo. Claro. No traer hijos a este mundo. Bueno, está con nosotros Laura Pons, de Producción. Aquí en
Hola.
El radio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Ella, como es productora, pues ya sabe lo duro que es todo en la vida, ¿verdad?
Empatizo mucho
Empatiza
con Laura.
Empatizo mucho
sí.
con ella.
¿Qué le vamos a hacer?
Y decía Luis Fernando Quintero que está con nosotros. Luis Fer,
¿qué tal?
Buenos días, me alegro de saludarte. Tu dinero sigue sin dormir, ¿no?
Hay que despertarlo todos los días.
Tu dinero nunca duerme, claro
y
que
tu
sí.
Tu niña sigue con el fondo de inversiones.
Sí, señora.
A tope.
No, creo que ya no es la segunda inversora más joven de esa gestora, lamentablemente, pero bueno, tiene que crecer y seguir entrando gente nueva, ¿no?
Y Jaume Sagalés, ¿qué tal?
Buenas.
¿Cómo estás? Kilómetro cero.
Creo que le metí demasiado la pata el otro día, me han vuelto a llamar.
No, claro. Eso piensas tú y yo.
Hay una de lo que habéis dicho, hay una cosa que es clave, que es innegable. Si no se mezclan hombres y mujeres, aquí no hay niños.
Aquí no hay niños,
claro.
Es que bueno, hace falta pelear, ¿verdad? Hace falta una pelea para que por lo menos el niño...
Que después de las peleas viene la reconciliación. Entonces, ahí está el tema. Se puede ensayar muchas veces, que celebro que lo hagáis mucho, y a ver si algún día sale el tema, más que nada para que nos paguen las pensiones, pero...
Es que no sabemos, María y yo, cómo se hace
que
eso.
No sabéis.
No sabemos. Noelia Bautista, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me alegro de saludarte. Bueno, el otro día decía... Vamos al lío ya. El otro día decía ya una cosa que era interesante. Dice, a mí me ha pasado...
¿Yo?
Dice que sí. Dice, había revistas... sus hijos ya son adolescentes, pero... Dice, había revistas en mi tiempo que ponía ser padres. Dice, y luego todo era en femenino, ¿no? Pues tienes que hacer eso. Y no se hablaba realmente del papel del padre. Te miro a ti, Noelia, y miro también a... Uh-huh. A Laura, pero voy contigo, ¿no?
Y de hecho esas revistas existen cuando vas a ser mamá y vas a los diferentes cursos que te ofrece, por ejemplo, la sanidad pública con las matronas y demás. Son muchas las empresas que te regalan ese tipo de revistas hoy en día y efectivamente muchos de los artículos están enfocados a nosotras, sobre todo porque muchas de ellas, por ejemplo, cuando vas a ser, es sobre la lactancia. Y ya hemos hablado, sobre todo en este programa, por ejemplo, anteriormente, de que es, ahora mismo la moda, lo más importante es que sea lactancia materna. Y muchos de los artículos van dirigidos a la mujer, pero porque van dirigidos a la lactancia materna.
Claro. Decía Luis Fer hace un momentito a micro cerrado, dice, claro, Laura es la viva imagen de que nosotros somos totalmente prescindibles.
Mujeres porque, trabajadoras claro, que mandan,
madre
que
soltera.
Dirigen equipos, madres solteras que llegan a casa y lo organizan todo, nosotros que pintamos aquí.
No, pero escucha, no sé si caéis en la cuenta de que estáis escurriendo el bulto, como de costumbre, como cuando dicen los hombres, no, si somos muy simples, digo ya,
efectivamente.
Seguro.
Los hombres solo como un interruptor, on y off, y las mujeres sois como el Deep Blue, para cualquier tema le dais 8 vueltas.
Pero no hay nada mejor que funcionar en equipo. Eso es lo mejor. Sí, que tú llegues a casa y que esa persona, que ese papá, esté ahí para echarte una mano, para hacer los deberes con ellos, para sacarles a la calle mientras tú organizas otras cosas.
A mí me pasa al revés. Yo estoy en casa, llega la jefa y digo...
Y no te deja hacer cosas.
A ver qué es lo que he hecho mal.
Eso es una...
Entonces, o le da la vuelta a todo para decir, esto está así porque a mí me gusta así. Así tú jorobas y ahora mando yo. Entonces es la pelea.
Oye, parece que están subyugados, ¿no? Sí. Siguen con ese discurso.
Yo es que me ahorro muchas peleas.
No
tengo ni una. Bueno, mentira. Mi hija tiene 2 años, estamos empezando con las rabietas y las peleas tengo. Pero son diferentes.
Con ella, claro.
Son diferentes.
Diferente.
No, pero yo creo que el papel de, tanto para esos primeros momentos de la lactancia, como decía Noelia, si es verdad que todas las publicaciones van muy orientadas, sobre todo en ese asunto, a las mamás, pero yo voy a romper una lanza por los papás porque yo creo que, sobre todo en esas primeras semanas, sobre todo en el primero, la mamá está muy cansada, está agotada, la lactancia, aunque parezca que, o incluso algunos de nosotros podamos pensar, pues qué bonito, ¿no? Esa comunión entre el niño y la madre.
Es duro
y es no, pero ya no solo por la noche, porque al final es muy esclavo, es una hora, hora y media.
No, y estás en un restaurante y tienes que sacarte
cada,
el pecho porque
cada
el niño...
dos, tres horas que tienes que estar ahí, y entonces, claro, la mamá prácticamente durante el primer mes no puede hacer otra cosa que no sea lamentarse de todo lo que le duele y además estar esclava, digamos, en ese sentido. De
para eso
entonces,
estamos los hombres.
Para eso estamos nosotros, para funcionar en equipo. Claro,
el
y
turno de lactancia se lo come ella y el otro de cuando se despierta a las 4 de la noche me lo como yo.
Claro.
Y así vamos a medias.
El otro día hablamos precisamente de la depresión postparto que también la sufren los hombres. Y que
sí, es
un tema,
cierto, sí.
Y que es un tema tabú, o sea, que la vida cambia para los dos, está claro.
Sí, bueno, yo creo que tiene mucho que ver con la asunción de responsabilidades y que... pues más de uno cuando se ve en esas de decir, madre mía, mira a mi mujer.
Más
la
de uno
pobre,
ha huido, se ha ido por tabaco y no ha vuelto en esta circunstancia.
No se puede mover y ahora tengo yo esta criatura, depende de mí, madre mía. ¿Y ahora qué hago? Y verás tú y la guarde y empiezas a agobiarte. Y no digo que a mí me haya pasado, ¿eh? No, para mí la experiencia ha sido maravillosa desde el primer minuto, pero sí es verdad que conozco amigos y vamos, está escrito y que lo han pasado francamente mal.
Nos llama la atención que ahora ser familia numerosa ya no era como en mi época, que eran cuatro, mis vecinos, me acuerdo, arriba eran cuatro y bueno, era justo límite para ser familia numerosa. Ahora ya con dos, eres familia numerosa.
Sí, bueno, si es uniparental, creo que con uno o dos.
En la comunidad,
o sea,
de Madrid,
tú eres familia numerosa, ¿no? ¿Eh?
Eso me parece, Laura. Creo que son dos. Creo que es en el momento que los hijos superan al número de padres. O sea, en una familia monoparental serían dos hijos y
es que ahora ponen a dos con familia dos, de con pareja. Dos.
Sí, ahora son tres hijos, creo.
Yo de momento tengo dos y no somos familia numerosa.
Pues lo leímos el otro día.
Luego ya está la categoría especial.
En la Comunidad de Madrid, que aclaraban que las familias con dos hijos no es que pasaran a ser numerosas, sino que iban a contar con más ayudas, porque ahí sí que hubo una confusión. Pero es verdad que eso se va a tener que regular de alguna forma, porque es que pocas familias tienen más de tres hijos, incluso tres.
He entrevistado 8.000 veces a los de familias numerosas y todos se quejan de lo mismo, que es una que queda muy bien el título. Pero que al final realmente...
No reciben tanto,
reciben,
¿no?
No compensa.
En la Comunidad de Madrid es algo que se va, según se anunció en septiembre, que se va a tomar, una medida que se va a tomar a lo largo de la legislatura, todavía no se ha puesto en marcha, pero la idea es esa, la que apuntaban Elia y María, el que familias con dos hijos ya sean consideradas familia numerosa, precisamente para apoyar a eso que también representa esta tertulia en el día de hoy, del reto demográfico, ¿no? Tenemos a las presentadoras aquí empujándonos a contarle a la gente las virtudes de la maternidad y otras que tienen el reto por delante todavía.
Hola,
no quiero decir nada.
Nos han dado un bofetón así a mano abierta,
pero... hombre, no, bofetón, no.
No pasa
un
nada.
Un empujoncito.
Voy con unas cifras, es el INE en este caso, las podéis creer o no, pero ahí están. Y es que frente a las 23 horas que emplean los hombres en el cuidado y la educación de los hijos, las mujeres invierten, 1, 2, 3, respondo otra vez.
¿23 horas al día, no?
23 vosotros. 23,
¿al día?
¿No?
¿Al
día?
¿Al mes será?
No.
¿Al año?
A la semana. Semanales, las horas semanales que dedicamos los españoles
es lo que hace Tezanos,
a las
¿no?
tareas según no el sexo. 23 vosotros semanales y nosotras 38.
Y Sánchez 2000.
Sánchez 2000.
Si es el INE, será... Tezanos lo ha dicho Sánchez.
Efectivamente, y Tezanos ya ni te cuento.
Porque Sánchez se cuenta a sus hijos y los de todos los españoles de los que él tiene a su cargo.
Esto es como siempre, son estadísticas. Yo creo que depende también de cada familia. En el caso de mi casa, por ejemplo, mi marido en estos momentos está con oposiciones y demás, pero su horario laboral es mucho más largo que el mío. Entonces, evidentemente, yo por las tardes estoy más horas con ellos que lo que estaría él, que no es lo que le gustaría estar.
Claro.
Mi mujer trabaja de tarde, con lo cual... mi hija por la mañana está en la escuela infantil, por las tardes mi mujer está trabajando y yo me tengo que encargar de mi hija. Entonces, digamos que yo a lo largo de la semana paso muchas más horas con la niña que...
Yo tengo que confesaros que esto ahora me da ya pereza, porque en mi caso este año estamos haciendo ya la última suelta de lastre, que es un pequeño que ya se espabile solo.
¿A qué edad llega eso? Por ir mentalizando.
A los 14, 15 empiezan a tontear con esto, pero no puedes dejarlos solos en casa mucho rato, porque te puede montar un pollo, pero ya con casi 16, bueno, pues ya nos vamos de fin de semana, te hemos dejado, antes dejábamos todo cocinado, ya este fin de semana ha empezado a cocinar.
Ay, cómo me gustaba eso cuando te
solo,
a dejar solo en casa
sin romper
ya.
Nada, dices, perfecto, ahora ya llega el momento, novios. Entonces ya, yo llego a casa los viernes, que mi mujer está trabajando por la tarde, y antes, claro, era todo el lío, deber, fútbol, baloncesto, Y ahora llego y estoy solo. Me pongo a escribir tranquilamente, me pongo un café, voy con los amigos a tomar algo, voy a recoger a la mujer y a cenar.
¡Oh, fantástico!
Entonces es perfecto.
Mira, Luis Fer está salivando ya, diciéndose cuando viene.
Es muy importante lo que dice Jaume, el momento novios. Mucho de lo que hablábamos antes, claro, de la depresión, por ejemplo, en el caso tanto del hombre como de la mujer, viene por ahí.
Claro.
Somos padres, pero no tenemos que olvidar que somos pareja y que la pareja hay que cuidarla.
Claro, y el cuerpo de la mujer
niños tan pequeños,
sufre unos cambios.
Estás proyectando siempre, tú estás diciendo cariño, pero mirando al niño. La niña.
Eso lo decías el otro día, es muy
que
interesante,
es verdad.
Es
que estás, al final eres pareja porque tienes algo en ese momento. Y al final, y eso, había gente que ha cometido el error de estamos un poco mal, vamos a hacer otro hijo. Eso es craso error, ¿no?
No, no.
Pero cuando tú estás tan pendiente, viviendo solo por y para ellos, que además te cabrea mucho más cuando te dan un sinsabor porque dices, joder, es que estoy todo el día
pendiente.
O sea, entonces, llega un momento en que no vives. Bueno, no disfrutas la vida tanto, aunque lo quieras, ¿no? A mí me ha pasado y a muchos amigos míos, ¿no? Y estamos ya toda la pandilla en la edad de decir, joder, esto es otra cosa. Claro. Esto es como volver a cuando tenías 20 años.
Claro.
Un poco más maduro, con más experiencia, ¿no? Y ahí notas muchos momentos del día en los que hasta ahora estábamos más pendientes de los niños que de la pareja.
Pero fijaos que yo, con todo lo que estamos hablando, de repente miro a mi izquierda, digo, ¿y una madre soltera?
A Laura.
Es que estábamos todos mirando a Laura,
claro,
para saber su opinión.
Digo, yo no concebiría mi vida con mi hija si no fuera conmigo, porque no me daría la vida para dar abasto absolutamente a todo. Con lo cual, si uno escucha todas estas reflexiones, dice, bueno, ¿y una madre soltera cómo hace todo esto?
Pues como lo hacen los demás. O sea, a ver, yo no he tenido un hijo en pareja, por lo tanto no sé lo que es. Vosotros no habéis tenido un hijo solos, por lo tanto no sabéis lo que es. Por lo tanto, cada uno vive su situación,
claro,
como lo que tiene. A ver, yo también tengo la necesidad de sentirme mujer, ¿eh? Que sentirse madre todo el santo día es muy duro.
Claro.
Y entonces, de vez en cuando, ves ahí una rafaguilla y dices, ¡ay, que me han invitado a un cumpleaños! ¡Que los cumpleaños! ¡Que los abuelos se quedan con la niña! Me voy corriendo a comprarme un modelito para ir guapa.
Claro.
Sentirte mujer también, igual que ellos. Pues sentirse novios, yo no necesito sentirme novia porque no tengo con quién. Bien.
Claro.
Pero sí necesito sentirme mujer, además de madre. Madre soy las 24 horas, 7 días a la semana, pero un ratito para mí, también
siempre
apetece.
Viene bien, claro. ¿Ves?
Nacen menos niños, pero gastamos más por cada niño.
Sí, sí, sin duda.
Ahí sí doy la razón a Tezanos.
Seguro que si pensamos en nuestros propios reyes, ¿no?, en nuestra propia infancia y vemos la de vuestros hijos, ha cambiado el cuento muchísimo. Probablemente nosotros en nuestra casa teníamos un regalo en la casa de nuestros padres, otro
y
en
otra
en la
de los
abuelos y ya
está. Sí, eso era así.
¿Cómo se afrontan las Navidades con los niños en casa? Porque yo creo que cambia radicalmente, ¿no?, la fiesta en el momento en el que llegan los niños.
En lo que es la fiesta, María, es una maravilla, porque ver la cara de ilusión que ellos ponen cuando rompen un papel de regalo, no, para mí no está pagado. Pero sí que creo que se nos ha ido de las manos. Por suerte nosotros tenemos mejores posibilidades que otras familias quizás, y en mi casa, por ejemplo, pues hay regalos en casa de papá y mamá, hay regalos en casa de los tíos, hay regalos en casa de los abuelos, hay regalos en casa de los otros abuelos que no vienen en Nochebuena, pero vienen en Nochevieja. Y llega un momento, por ejemplo, en mi caso, que es su cumpleaños, es una semana después, que él no entiende ya lo que cuesta obtener las cosas.
Claro.
Entonces, sí que ahí intentamos mediar nosotros, por ejemplo, con los abuelos y con los tíos, para que todo se unifique de alguna forma, porque hay que trasladarles también la idea de que las cosas no caen del cielo y que cuesta mucho conseguirlas.
Hacerles entender lo que cuesta ganar el dinero, Luisfer, en eso ya más.
Los primeros años era dramático, porque todos van con esa ilusión que abrieran las cajas, y me acuerdo el mayor sobre todo, que era un friki como yo, y se puso a jugar con la caja.
Ah, bueno, esto es un...
Hacer el coche con la caja.
Sí, esto es un clásico.
Y entonces se fue al taller de mi suegro, que era carpintero, para que le hiciera un coche de madera. Entonces iba jugando el tío abrazando el coche de madera y dejó todos los regalos.
Fíjate.
Tú imagínate la que montaron todos los Reyes Magos cuando vieron el lío ese, ¿no?
La frustración de los Reyes.
La frustración de los Reyes fue tremenda. Dijeron, pues si este friki quiere un trozo de madera y una caja, ¿no?
Y el pequeño... anuncio, ¿no? De un palo, ¿no?
Un palo, exacto. Es que el anuncio de un palo, cuando salió en la tele, me recordaba a mi hijo. Y luego el pequeño, estábamos un día en el coche, el tipo con 5 años, y me soltó una pregunta de estas típicas, jódete. Papá, los Reyes Magos no son justos, ¿verdad?
Adiós.
Digo, ¿por qué? Dice, porque en mi clase, este chico de Ecuador, este otro, son mis mejores amigos, son muy buenas personas, todo el año nos llevamos muy bien, te puedo garantizar que son mejores que yo, me dijo con 5 años.
Fíjate.
O 6. Y han recibido uno un regalo y los otros ninguno. Y a mí, en cambio, los Reyes me han traído muchos cuando ellos son mejores que yo. ¿Y qué le dices al niño? Dije, mira, pues a veces hay injusticias sin darse cuenta. Ahí me
los chavales de esas edades, sobre todo, que
yo estoy ya en el momento
te
preguntas
en
complicadas
con cosas,
sí, sí.
Que, hombre, con la llegada de un crío a una familia, pues
es una alegría.
Abuelos, tíos, tías, fijaos, yo una anécdota, mi hermana, a la que adoro, es muy poco niñera, y mi hija es su única sobrina, Entonces yo pensaba, digo, mi hermana, con lo que no le gusta mucho los críos, digo, pues verás tú, a mi hija pues vendrá obligada a verla, que va, está como loca toda la semana.
No sabes cómo la entiendo de tía.
Los tíos y los abuelos disfrutas a lo bestia, porque no tienes responsabilidad.
Claro.
Sin ser muy niñera, claro. Pero son tus sobrinos. Pero que es curioso que vuelven los juguetes de antes. O sea, la vida es pendular, ¿no? Sí. Y al final las modas vuelven, ¿no? Mientras no vuelvan las sombreras, yo siempre lo he dicho, vamos bien, pues que van a volver. Ahora vamos por la manga bullonada, ya vendrá la hombrera.
Estamos ahí.
Pero, y vosotros con campana, en breve.
Y los cardados en la cabeza.
Tenemos a la patronal de juguetes, que el otro día, antes de la entrevista, informándonos, me contó que somos país de muñecas.
Sí.
Y somos el segundo país del mundo de Europa en exportación
de juguetes.
De juguetes, pero de juguetes básicos. O sea, no de juguetes de estos súper complicados, sino de pues, juegos de mesa, sí. Juguetes básicos de niños. O sea,
los juegos de mesa ya han vuelto mundo, con mucha fuerza.
O sea, Alemania y España vuelven a ser los que lideran los juguetes de toda la vida, aunque sean mucho más modernos, pues muchos son licenciados de Disney o lo que sea, pero lo básico, que no hace falta 8 motores, se vuelve a llevar.
8 de cada 10 juguetes vendidos son muñecas. Y es verdad, con José Antonio Pastor, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, nos contará lo del boom de los juegos de mesa.
Bueno. No, os voy a decir, y vamos a hacer publicidad, lo lamento, pero el quién es quién, por ejemplo, les encanta. Y es una cosa tan tonta como bajar con el dedo el jugar al 3 en raya, el meter los diferentes circulitos de colores, el hundir la flota.
Bueno, el problema de ahí es que
les hace tanta ilusión que, por ejemplo, en mi casa le hemos pedido a los reyes que deje a un lado de momento videoconsolas y demás, porque de momento somos muy pequeñitos y no es acorde a nuestra edad, y hemos descubierto que los juegos de mesa... Y la batería, que en mi casa también ha sido
qué
pedida.
Bien, qué alegría, ¿eh?
Sí, sí, qué bien, qué contenta.
La del mío lo he pedido eléctrica para no romper mucho.
Sí, de estar sorda, ¿no? Una
batería del sueño, sorda, Pero el problema son los padres. O sea,
el problema
un niño,
son los padres.
Sí, el niño te viene con un balón y dice, juega. Mi madre quedó minusválida en un accidente de tráfico y se podía levantar más o menos bien, ¿no? Y el mayor jugaba con nosotros a la bestia, quería jugar a la bestia y con ella jugaba con mucho cariño a fútbol. Y ella con la muleta la chutaba. Es decir, si tú echas una hora con el niño con lo más básico juega.
Desde luego.
¿Qué hacemos? Pedimos a los reyes la mega tablet para que el niño esté ahí, toma, chaval, y pasa de mí.
Así es.
Ese es el problema.
Totalmente.
¿Pero y qué haces cuando no tienes tiempo? Cuando
yo rompo una... Es inevitable. Hay momentos...
Rompo una lanza a favor de... ¿no? Que parece que...
No, efectivamente. Y yo me aplico el cuento porque a mí me ocurre. Yo ahora mismo hay veces que tengo muchas reuniones y hay momentos en los que pueden jugar con diferentes cosas pero se aburren. Y yo necesito algo más de tiempo. Tienes que tirar de móvil, no te queda otra cosa. Ya. Pero también que lo que vean en el móvil sea acorde a su edad. O sea, no puedes dejarle un móvil sin supervisión, por ejemplo. O cuando hacemos un viaje, nosotros no nos habíamos planteado, no teníamos, de hecho, nosotros cuando éramos novios, como decía Jaume, no teníamos tablet en casa.
No, claro que no.
Cuando empezamos a hacer los viajes con él, que son a Galicia, por ejemplo, en nuestro caso, son muy largos, él se cansa. Entonces ahora, si tú llevas 4 o 5 películas de su edad, contenidos acordes a su edad,
acuérdate
tampoco
esos,
tiene por qué haber
esos viajes que dábamos antes y además en aire acondicionado, ojo, que eso yo lo he vivido también en verano, salías con la fresca y 7 horas y cuando cuánto llegamos,
y
discutías con tu hermano.
Cinta una y otra vez.
Claro.
Ahora se escucha más variedad de música.
Totalmente. ¿No? Pero antes, como tu padre fuera muy de Julio Iglesias, te sabía.
Mira, menos mal que mi padre era de los Beatles.
Los Beatles, mucho mejor.
De Iglesias y Nana Moscuri.
Y Nana Moscuri, efectivamente. Caso, o sea, qué bonito. Tela. Cantando el Nabucco. Precioso. Bueno, pues. Muchísimas gracias, Noelia Bautista. Un placer. Luis Fernando Quintero.
Encantado.
Laura Pons. Yaume Sagalés.
Ya está. Yo pensaba que nos íbamos a pegar en barro y esas cosas.
No. Muchísimas gracias a los cuatro. Un abrazo.
Un placer.
A vosotras.
No.
Cada vez cuesta más llegar a fin de mes porque cuando no sube la electricidad se estropea la lavadora o la caldera por culpa de la cal del agua. Antonio Ruiz, ¿tenemos algún remedio económico contra todo esto? Buenos días, cuéntanos.
Hola María, muy buenos días. Bueno, contra los inconvenientes del exceso de cal del agua tenemos Masicar, que es un dispositivo de tratamiento de aguas que se coloca sin hacer obras ni usar ninguna herramienta y que sirve para eliminar o minimizar las incrustaciones calcáreas en tuberías y electrodomésticos, evitando de este modo muchas averías.
¿Qué es lo que vamos a notar cuando instalemos Masicar?
Pues vamos a notar una mejor calidad en el agua para todo, para beber, por ejemplo, para dejar de cargar pesadas garrafas de agua, para economizar en agua de beber, pero también para a la hora de cocinar, que salen las cocciones de los alimentos en menos tiempo y mucho mejor, para ducharnos, porque mucha gente nota picor o sequedad en la piel y este problema se elimina, y también para la limpieza de nuestro hogar, quedará todo mucho más limpio y no aparecerán esas manchitas de cal que tanto molestan cuando limpiamos nuestros sanitarios o los fregaderos o aseos. También podemos ahorrar en productos antical, en detergentes y suavizantes que van a cundir mucho más y van a ser más efectivos, incluso más caudal de agua, porque se elimina también la cal que se ha ido formando y las tuberías quedan limpias y recuperamos el caudal de agua perdido.
Has hablado antes ese picor, ¿no?, después de la ducha, que hay mucha gente que se rasca la piel porque la cal pica.
Claro, la cal pica y hay gente que se ducha, es más sensible al exceso de cal, el vapor de la ducha abre los poros de nuestra piel y cuando la cal se agarra a ella, pues nos produce una sensación de sequedad en la piel o picor que es sumamente molesto. Ahora, pues la gente que tiene Masicar, las personas que lo usan, notan una sensación de agrado, de bienestar y más hidratación y el picor desaparece.
Merece la pena y además las garantías son impresionantes, ¿verdad?
Claro, entregamos, fíjate, una garantía de funcionamiento ilimitado. Esto dura toda la vida y así lo estamos garantizando por escrito. Y también dejamos a prueba un año entero el Masicar en casa para que se convenza, en casa, en el negocio, en la comunidad de propietarios, en la agricultura incluso también, para que se convenzan, como digo, y si no es así, lo puedan devolver y recuperen íntegramente su dinero durante ese primer año de uso.
Si hablamos de dinero, cuéntanos, ¿tenemos alguna promoción para los oyentes de radio? ¿Qué pasa si llamamos ahora mismo al 902-107-109?
Pues estamos poniendo en marcha este fin de semana la mejor de las promociones, especial para enero, un mes un poquito complicado económicamente. Vale 99€ un Masicar, te llevas 3 al precio de 1 para que lo podamos compartir con familiares, amigos o vecinos y cada unidad salga tan solo a 33€. Tienen que llamar ahora al 902-107-109, díganos que son oyentes de Es Radio, porque así no pagan los gastos de envío y se benefician por 99€ de la promoción 3x1.
Pues 3x1 en Masicar, llamando al 902-107-109. Masicar, digan que son oyentes de Es Radio, que los gastos de envío serán gratuitos. 902-107-109. Gracias, Antonio, y feliz domingo.
Igualmente, gracias a ti.